Vamos a detenernos en lo más interesante de la jornada. Si miramos movimientos destacados, en el S&P 500, por ejemplo, tenemos a la baja a compañías como Vistra o Brown-Forman, porque están recortando más de un 4%. Y en el lado de las alzas, Kroger, tras sus resultados, está con un repunte de más del 4,6%. También tenemos buen tono en otras firmas como Mosaic o Fastenal. Vamos a detenernos en el análisis de lo que vemos en Estados Unidos, en Wall Street, de la mano de Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos a los índices estadounidenses ahora mismo con tono negativo, con caídas generalizadas en torno al 1% de retroceso, tanto para el Nasdaq como para el S&P 500. Venimos de una última jornada en la que el libro Base de la Fed mostraba una fotografía de que la economía de Estados Unidos ha crecido ligeramente en enero, pero también constataba preocupación por el tema, el impacto de los aranceles en la propia Estados Unidos. Y hoy tenemos varios datos sobre la mesa, datos de balanza comercial de enero, de productividad no agrícola del cuarto trimestre, paro semanal, como cada jueves, e inventarios mayoristas de febrero. ¿Qué balance hace de todo?
Sí, muchos temas encima de la mesa, peticiones de subsidio por desempleo mejor de lo esperado, tenemos mejora de la productividad no agrícola, y quizás lo que más me preocupa del libro Base es que alerta de que los precios subieron en la mayoría de las áreas, incluso varias regiones constataron aumentos más rápidos en comparación con el periodo anterior. Y por otro lado, con relación a los aranceles, se ve que hay empresas que subieron precios de forma preventiva, así que puede ser que el impacto en los precios, como hemos comentado en alguna ocasión, haya sido por dichas medidas, pero en caso contrario, deberíamos preocuparnos por una inflación que sigue dando guerra. Y a esta incertidumbre hay que añadir el impacto que la política de deportaciones o la disminución de la inmigración puedan tener en la economía estadounidense.
Bueno, si miramos a compañías, tenemos, por ejemplo, en el sector minorista, resultados de Kroger. ¿Cómo los ha visto? Porque llegan después de que esta misma semana otra del sector, como Target, haya advertido de que esos aranceles, como dice Trump, podrían hacer subir los precios de los productos agrícolas, pues en cuestión de pocos días.
No han sido malos los resultados, es verdad que los ingresos se quedan ligeramente por debajo de las previsiones, pero tenemos una mejora en el beneficio por acción y creo que hay más cosas buenas que malas. Tenemos expansión del margen bruto, un aumento del 17% de los ingresos por medios digitales, lanzamiento de 900 nuevos productos, recompra de acciones y esa proyección de crecimiento que habéis comentado del 2 al 3% para el próximo año. Y la advertencia de Target pues es un recordatorio de cómo las políticas comerciales pueden trasladarse rápidamente a los consumidores. Si se imponen aranceles más altos a importaciones clave, los costes de productos, como puede ser frutas, verduras, alimentos procesados, podrían incrementarse y esto va a afectar directamente a los márgenes de todos los minoristas y a los precios finales, lo que a su vez va a tener un impacto en la demanda y alterar la dinámica competitiva del sector. Es verdad que Kroger, con su fuerte red de proveedores nacionales, podría estar mejor posicionada para mitigar el impacto, pero el riesgo de un alza en los precios sigue siendo una preocupación para toda la industria.
En las últimas horas, el consejero delegado de Brown-Forman ha señalado que la decisión de varios gobiernos regionales de Canadá de retirar de las estanterías de los supermercados distintos productos estadounidenses, en particular bebidas alcohólicas, en respuesta a esa tarifa del 25% impuesta por la nueva administración a las importaciones desde su vecino del norte, es peor que un arancel. ¿Esto puede ser un arma importante de los países afectados para presionar a Estados Unidos o es una gota en un océano?
Puede ser una herramienta de presión, pero el impacto va a depender de la magnitud y duración de la medida. A diferencia de los aranceles, que encarecen los productos pero permiten que sigan en el mercado, una retirada total elimina esa posibilidad de venta y esto pasa factura tanto a la cuenta de resultados como a la presencia de marca de las compañías afectadas. No obstante, si estas medidas son puntuales o aplicadas por un número reducido de países, creo que el impacto va a ser más simbólico que económico. Es decir, tendremos que ver si esta estrategia se extiende a mercados clave para exportadores estadounidenses, como puede ser Europa, China, toda la parte de mercados emergentes, porque eso sí podría generar una reacción por parte de las empresas que a su vez presionarían al gobierno estadounidense para buscar soluciones. De hecho, ya vemos que apenas han pasado 48 horas desde que entraron en vigor los aranceles y Trump está poniendo parches o exenciones porque compañías como Ford o General Motors le han pedido que reconsidere las medidas.
en el lado negativo, hoy por ejemplo tenemos un varapalo en Marvell Technology que supera el 17% a esta hora, viene de presentar resultados en las últimas horas, al cierre de la última sesión en Estados Unidos, el fabricante de chips. ¿Es algo que esperaba o le ha sorprendido? ¿Cómo ha visto estos números y las consecuencias que están teniendo en bolsa?
Creo que esto es algo que está pasando mucho con cualquier empresa relacionada de una forma u otra con la inteligencia artificial, y es que las expectativas están muy altas. Para mí los resultados no han sido malos, superó las estimaciones de los analistas con un crecimiento de las ventas del 27%, vimos un fuerte impulso del segmento de centros de datos gracias a la demanda de infraestructura para inteligencia artificial, pero lo que ha decepcionado es, digamos, una falta de una previsión más optimista. Marvell proyectó unas ventas de 1.880 millones de dólares que se quedan por debajo de los 2.000 millones de dólares que esperaba el consenso del mercado, y a esto pues hay que sumarle todas las dudas con relación a la moderación del gasto en el sector y sobre todo a la competencia de empresas chinas que podrían ser más eficientes.
¿Qué espera de los resultados de Broadcom al cierre de la sesión en Estados Unidos?
Expectativas altas, se espera récord de ingresos con una facturación estimada de 14.620 millones de dólares y un beneficio por acción de 1,51 dólares. Y como siempre, dado que Broadcom opera en varias áreas, como puede ser semiconductores o software, habrá que fijarnos bien en el desempeño individual de cada división, en el guidance y especialmente en la visión del management sobre las tendencias tecnológicas, como es la demanda en 5G o el boom de los centros de datos, que desde luego van a ser determinantes en el futuro rendimiento de la compañía.
Una cosa más, ¿qué visión tiene para Netflix, que prevé gastar 16.700 millones en contenido este año?
Pues es un 11% más que en 2024. Recordemos que cerró el año pasado con 301 millones de usuarios, pero la compañía piensa que debería llegar a más. Y creo que hay margen para el crecimiento, por ejemplo, con el tema de los deportes en vivo, espectáculos como la WWE, la retransmisión de eventos en directo. Y bueno, es una empresa que me gusta, ventaja competitiva de efecto red, margen bruto por encima del 45%, ratios de rentabilidad de doble dígito. Sin embargo, la veo un poco cara ahora mismo.
Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.